Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds. Welcome,
Stranger. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast de gaming, donde hablamos de lo que sale en la semana, de lo que estuvimos jugando, de aquellas cosas que más nos interesaron, que andan dando vueltas por ahí. Hoy hay nuevos lanzamientos, hoy hay nuevas cositas interesantes, algunos accesos previos que hemos tenido. Oh, exclusive. Ahí nomás te lo digo, tampoco es un world premiere como si fuera un evento de Jeff Keighley, pero sí es algo a lo que pudimos tener un vistazo y también probar de manera anticipada, lo cual está muy copado. Hoy estoy conduciendo yo porque no está con nosotros Joaco Freire, que a quien le mandamos un gran beso, un gran abrazo, lo queremos mucho y espero que ya todo pronto esté mejor. Así que, amigo, estamos aquí, no te preocupes, pero vamos a hacerle el aguante y para eso contamos con un equipazo. Como siempre, está Flor, nuestra querida lunática. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Súper bien, la verdad. Bueno, obviamente siempre contenta del podcast, pero hoy con muchas ganas de contar este juego porque yo tengo mucho hype.
¿Lo tuyo suele ser el terror? ¿Lo tuyo suelen ser los survival, el survival horror, como le decimos? Pero sí, House of Ashes es uno de esos juegos que estamos esperando. Forma parte de esta antología de The Dark Pictures, que ya nos dio Man of Medan, nos dio Little Hope. Viene de menor a mayor y son los que encima hicieron Until Dawn. Y ojalá este esté igual de copado porque me interesa mucho. Pero lo llamamos a él y con el Tom Misaki ahí en la tribuna. Le dijimos: pibe, vení a jugarte un picadito. Lo necesitábamos, cayó Trunks del futuro. No sé si es tan fachero porque hay pocos seres vivos en la historia de la ficción y de la humanidad más facheros que Trunks del futuro. Pero vos estás muy cerca.
Pensé que hablabas de mí, perdón, ya me estaba tirando todo el laurel. No, Trunks del futuro, a pleno.
Y es muy difícil pelear contra esa campera violeta, es muy jodido. O sea, me posta, digo, hay muy pocas cosas se me ocurren más facheras que esa. Olvídate. Pero tu barba es una de ellas, quizás. Así que, querido Rippy Risa, ¿cómo andás? Gracias por sumarte acá al Malditos Games.
No, ¿qué haces, Guillo? Flor, chocho estoy realmente, porque no me acuerdo cuándo fue la última vez que grabé un episodio de Malditos Games. Creo que este año no estuve en el podcast directamente.
En uno solo, que, me parece.
Puede ser. Nada, muy muy contento de poder volver acá a grabar un ratito, a charlar de juegos, que es lo que nos gusta. Yo soy Trunks del futuro después del coronavirus, en todo caso, pero estamos lo que importa, que es hablar de estos lanzamientos. El mío no es nuevo, o relativamente, porque desde la semana pasada voy a estar hablando de No More Heroes, juego que realmente tengo muchas ganas de charlar, y siempre un gustazo charlar con ustedes, así que a darle para adelante.
De una. Y bueno, no demos más vueltas. Vamos a hablar de No More Heroes 3. Un lanzamiento importante, me parece. Uno de esos juegos que tiene una fanbase enorme. No sé cuántas personas realmente los han jugado, pero incluso, o por lo menos ahí me ubico, digo, cada vez que se anuncia un nuevo No More Heroes, un juego de Suda 51, me pongo contento. Digo, mirá vos. Después no sé si lo juego, pero me pongo contento.
Es que tiene algo Suda en sí mismo, creo, ¿no? Goichi Suda, este desarrollador japonés, guionista y director, que solemos conocerlo por su apodo de Suda 51, el desarrollador punk. No es una película del medio y porcel de los 80, pero se lo reconoce como con esta actitud, ¿no? A mí más que punk, que hay un poco de actitud punk tal vez en sus obras, yo lo siento a Suda como él es el fanzinero de los videojuegos. Sus juegos son, hasta cierto punto, tienen un alma y una característica de fanzine, y hasta de fanzine japonés particularmente, que no es un tema en el que me especializo, pero que sí he consumido y estudiado.
Es el Ricky Espinosa del gaming.
En un poquito realmente. Sí. ¿Saben la analogía que les iba a ofrecer yo? Digo, haciendo una comparación que es informativa, pero tal vez no tan precisa, quizás un poquito más jocosa, pero no por eso menos relativa. Si Hideo Kojima es el Spielberg del cine, del gaming, perdón, Suda para mí es el James Gunn. Es el que viene a joder un poco, a no mantener tanto las formas, a ser un poquito irreverente, a ponerle un poquito de rock and roll, justamente romper algunos parámetros. No pintar siempre adentro de las líneas, buscando una espectacularidad, buscando el color, buscando mantener una energía, un electricismo a lo largo de toda la experiencia de juego, que lo ha hecho con un montón de títulos que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Killer 7 allá en la época de PlayStation 2, para mí era una locura.
Sí, de culto, sí.
Totalmente, sí, totalmente. Por más que hoy lo podríamos llegar a mirar con una lupa, para mí no rompe con la moral de una manera incorrecta o indebida, pero qué sé yo, Shadows of the Dam para mí era un juegazo también. Esta casi parodia o representación un poco más jocosa de lo que eran los Resident Evil, los juegos de la época, con un tipo que tenía una pistola que hablaba y que era un juego entero de eufemismos hacia el miembro viril masculino. Era una cosa irreverente, muy graciosa, muy distinta a la época. La gente le gusta muchísimo después lo que fue Lollipop Chainsaw. Para mí, más allá de todo lo que vamos a decir también, tal vez de su representación, para mí no era un juego divertido, pero definitivamente tenía.
Yo lo amé un tiempo después porque en el momento me pareció rembolante y lo jugué como tipo 3 años después y dije, che, como que lo supe apreciar tarde ese juego.
Bueno, te doy súper la derecha, no, Flor, porque quizás igual lo que tengo que hacer, quizás lo tengo que revisitar, porque yo no jugué cuando salió, y en su momento también me pareció que se me quedaba cortito, pero quizás sí hay que revisitarlo. Es un autor de referencias también, y este nuevo juego, este No More Heroes 3, está cargado de referencias. Así que vamos a hablar directamente de este título, que es la continuación de No More Heroes 1 y 2, juegos que en su momento salieron en Switch, pero el año pasado salieron remasterizados para Nintendo Switch y creo que para PC también, si no me equivoco, creo que habían salido en otra plataforma. En todo caso, en Switch mínimo están. Y nos cuenta un poquito la vida de Travis Touchdown, que es este mercenario, que en los primeros dos títulos lo que él hacía era participar de una suerte de juego no necesariamente establecido, donde quería ser el asesino número uno. Entonces lo que tenía que hacer era ir bajando a los otros asesinos del ranking para quedarse con el primer puesto, para consagrarse.
Para actualizar esto, la información, Ripi, están en PC el 1 y el 2.
Sí, me parecía recordarlo. Y son juegos que, quizás voy a pegarle la vueltita a esto sobre el final del relato, tanto como este, yo los recomiendo. Quizá no son juegos para todo el mundo y eso lo tienen que tener en cuenta. No cualquiera le van a gustar estos juegos, pero para mí sirven un poquito como revisionismo, como para ver lo que era el gaming allá por el 2011, más o menos, para ver lo que hacía Nintendo Wii, por ejemplo. Y también para disfrutar un poco de la obra de Suda, que acá para mí es como que se está consagrando. Yo no sé si este no es el mejor juego de Suda hasta el momento. Sí, definitivamente es el mejor No More Heroes, ¿verdad? Y digo juego de Suda tomándolo a él como escritor y director, porque él ha escrito para un montón de juegos increíbles, incluyendo algunos Fatal Frame, que a mí me encantan. Ha escrito para juegos muy copados, pero esta obra es completamente suya. Y la diferencia con los otros No More Heroes es que acá ya no hay asesinos para combatir, sino que como vimos en ese trailer de los Game Awards 2019, que era fantástico realmente, todo esto arranca con una suerte de parodia barra homenaje al cine de Spielberg de los 80, donde cae una nave a la Tierra y un niño rescata a un pequeño alien chiquitito, súper tierno, que parece un Pokémon, que se llama Fu, y lo cuida, y el extraterrestre este lo único que aprende a decir es "te amo" al nene que lo cuida, y en un momento entre los dos arman una nave espacial para que este extraterrestre vuelva a irse a casa, ¿no? Y el extraterrestre le dice, bueno, voy a volver en 20 años y nos vamos a volver a encontrar, mejor amigo de mi vida. Dale, le dice el pibito. Y dedica toda su vida a este muchacho, unos 20 años, a crear un imperio, a volverse millonario y a crear como un beacon, ¿no? Como una antena para que este extraterrestre lo pueda encontrar cuando vuelva. Y este extraterrestre chiquitito que parece una nube, cuando cae a la Tierra, tiene toda una forma humanoide súper fachera y cae con un grupo de amigotes y son como destructores de planeta. Son como, vienen a conquistar y a destruir planetas uno atrás. Es como que toda esa cosa adorable se transformó en un reverendo hijo de la suya. Y dice, bueno, sí, te extrañé. Venimos a cargarnos con tu planeta y a matar a todo lo que nos crucemos igual. ¡Para! Y ahí arranca cuando nos volvemos a encontrar después con Travis Touchdown. Y lo que tiene que hacer acá, en lugar de ir subiendo en el ranking de los asesinos, es uno a uno ir bajando a los patinios de este Fu hasta terminar aniquilando a la amenaza. Y algo muy copado que tiene, y arranqué contándoles la historia, más allá de que para ponerlos en tema, es que toda la colección de personajes que presenta este No More Heroes 3 son uno mejor que el otro. El villano principal es la encarnación del carisma. ¿Viste cuando estás en un juego o en una peli? Ponele, quizás te pasa más con una peli o más seguido con una peli. ¿Viste cuando te encariñas con un personaje? ¿Ya elegiste cuál es el personaje de la película que te gusta? Y te pones contento cuando viene la escena de él, lo ves en pantalla y te divierte. Congenías de alguna manera. Y acá cada vez que aparece este villano decís, vamos, todavía, porque las escenas son un poquito largas, para bien lo digo, le dan el tiempo a desarrollar la personalidad, desarrollar la problemática que se está presentando en el juego. Es como que querés el anime de eso directamente. No porque el juego después no esté a la altura, pero porque querés ver más de todos estos personajes. Y por más que sean extraterrestres, medio a Evangelion, ¿viste? Porque algunos son formas geométricas, otros son medio más humanoides, otros son, no sé, hizo un garabato, suda en una hoja y quedó. Cada uno tiene una personalidad muy marcada y algunos dicen, y sí, yo estoy con este flaco y vamos rompiendo planeta, pero no es que yo soy malo o no me siento que sea un destructor de planeta, pero bueno, estamos haciendo bardo con los pibes. Entonces tenés diálogos con estos seres, es como, es bastante distinto a los otros, donde tal vez el punto más alto era que la manera, el chiste o el argumento más elaborado era que la manera de cargar el arma era sacudiéndola, claro, como si uno estuviera autosatisfaciéndose, digamos.
Son como,
¿no?,
los jefes de Metal Gear, pero más bizarros, digo, en cuanto a cómo están desarrollados, las relaciones que tenés, diálogos.
Sí, no me parece mal verlo de esa manera. Y por otro lado, yo siento que es un juego que le va a gustar mucho. O al menos la historia del juego le puede llegar a gustar mucho a los fanáticos de Dragon Ball en general, porque son también medio como los siete de dragones de GT, va medio por ese lado, y además es claramente un shonen, ¿no? Es como siempre ir pasando al enemigo más fuerte, al enemigo más fuerte, al enemigo más fuerte, y también tiene su propio séquito, Travis, con quien vas entablando relaciones, charlando, pero me pareció que el argumento funciona mucho mejor que en los otros juegos, porque para la época estaba súper bien, pero hoy los jugás los anteriores y son como súper lineales, y los otros son malos porque son malos y porque viven en este mundo medio de John Wick, de asesinos a sueldo y nada más. Acá hay una amenaza, cada personaje tiene una personalidad muy marcada, entonces eso desde el vamos es muy entretenido, y cada uno de estos bosses, el juego no es un boss rush, pero más o menos, porque en realidad, parecido a los juegos anteriores, vos lo que tenés que hacer es juntando una cantidad de dinero suficiente para poder ir a enfrentarte al nuevo enemigo. Entonces vas haciendo tareas que son más que nada minijuegos entre jefe y jefe. Pero todos los jefes requieren que les pelees de una manera distinta. Algunos son batallas pura y duras, otros los tenés que resolver medio con un poquito de lógica. Después en algunos vas a tener que aplicar esta cosa medio puzzle, medio combate al mismo tiempo. Como, quizá porque lo tengo muy fresco, ¿no? Pero como en Sekiro también, algunos vas a tener que ver la estancia de combate, ¿no? Pelean más a larga distancia, pelean más a media distancia. Te tenés que adaptar a cada enemigo, lo que hace que este boss rush no sea repetitivo, sino al contrario. Cada uno presenta un estilito de juego distinto. No los he vencido a todos, pero de momento el juego se presenta así. Quizá en algún momento empiece a estancarse, pero no parece, porque el juego va yendo en escala. También tenés enemigos en el medio, ¿no? Los famosos minions, que se renuevan bastante seguido, que plantean su desafío. Algo que sí me gustaría aclarar, y también ya entrando en el terreno de cómo se juega y cómo se siente este juego de Nintendo Switch en 2021. Claro. Lo estoy jugando más que nada en modo portátil, y los controles son los controles de un hack and slash común, digamos. Bien. Ataque débil, ataque fuerte, roll y después un par de botones para tirar los especiales o para cargar una barrita de energía. Y el juego, como el original, sigue teniendo los controles por movimiento, ¿no? Vos podés sacar los Joy-Con, ponerlos en la tele y hacer como si tuvieras la espada, que era también uno de los atractivos principales en Nintendo Wii.
No te digo que era el juego de sables láser que siempre quisimos, pero
venía a plantearse como tal.
Claro, la quería cumplir.
Exacto, sobre todo hace 10 años o más.
Sí.
Yo, mi deber a la hora de informar es ser 100% sincero. Ya ni me interesa ni me entretiene la idea de jugar con los controles por movimiento. Sí. No jugué el Zelda cuando salió hace un par de meses, lo jugué en consola. Y acá los controles lo que tienen, si lo vas a jugar como si fuera un juego tradicional, se adapta muchísimo mejor y no como el último, la remasterización del último Zelda que salió, que para poder la cámara tenía que mantener apretado un botón, esto, lo otro. Durísimo. Sino que este juego ya está pensado, ¿va? Y lo más probable es que lo vayas a querer jugar como un juego tradicional, directamente. Entonces funciona bastante bien. Y por otro lado, lo que tenemos son las misiones que hacemos en paralelo para ir juntando plata. Y acá es donde entra un poco el humor de Suda también, ¿no? Algunas son cortar el pasto. Y vas con... Es un minijuego de cortar el pasto con el coso. Tenés que juntar basura. Claro, tenés que juntar basura de un pantano. En los otros también tenías estas changuitas. Y algunos de estos pantanos están atestados de cocodrilos, entonces tenés que tener cuidado. Hay carreras, que tal vez son de las misiones secundarias más divertidas, porque también Travis tiene esta moto súper canchera, recopada, y es divertido correr en ella. Y después hay una que para mí, por más que quizás estoy haciendo una sobrelectura del asunto, hay como unos objetivos secundarios, son como coleccionables que tenés que ir juntando unos escorpiones. Pero tenés que ver bien porque no los puedes agarrar de frente, porque si no te pican, entonces tenés que encontrar la manera de agarrarlos. Y a mí me llevó directamente a Animal Crossing. Eso, me pareció como una referencia súper directa. Porque también Suda es como muy referencial de Nintendo mismo. Sí. Es como que tiene un cariño con todo lo que ha sido la plataforma. Este No More Heroes 3 podría haber sido un juego multiplataforma, tal vez. Más allá de los arreglos comerciales que hizo con Nintendo. Pero me parece que es como No More Heroes... Por más que no sea un juego propio, porque lo hace Grasshopper, el estudio de Suda, y no lo hace Nintendo en sí, es un juego que ya asociamos directamente a la N roja. El problema que tiene, o uno de los problemas que tiene, que a mí me parece un juego muy divertido, y me parece que, mientras que no va a estar en el top 10 de los juegos del año, realmente es una de las experiencias más divertidas, y la sigo recomendando. El problema... Y acá está que me cuesta decirlo, pero porque ya es una realidad inevitable. La Switch ya está quedando como un hardware viejo.
Sí.
Y no me refiero a que me malacostumbré a los tiempos de carga instantáneos de la nueva generación. Sino que te das cuenta que no hay mucha distancia de dibujo, en las escenas muy frenéticas, los frames se caen.
O sea, llega al punto donde te impide el disfrute del juego mismo. Digo, no pasa por una cuestión de... Va, no sé si va para tanto.
Creo que lo llevaste al extremo, pero claro, no estás tan equivocado. Digo, no te imposibilita el disfrute del juego. Yo, mi testimonio es que no te imposibilita el disfrute del juego. Pero sí te hace decir, pero pucha, che, dale, ya
qué pasamos. Qué lindo sería que esto claro, se viera y funcionara mejor.
Exactamente. Y ponele, porque es mi experiencia, y mi experiencia no tiene que ser la de ustedes ni la de la gente que nos está viendo, pero... Ponele que no te molesta tanto que se caigan los frames en momentos súper particulares, porque tampoco es que el juego no se puede mover, ¿no? Sino que son estas secuencias súper elaboradas. Y ponele que no te moleste que en vez de cargar en 2 segundos, cargue en 20 o 30 segundos. Pero lo notás cuando, por ejemplo, cuando estás en el exterior y no en estos ambientes que estamos viendo ahora, y es todo medio como un mazacote de grises. Y el cielo es una expansión completamente limpia y estéril de nada. Y cuando vas a nuevas partes de la ciudad, como mucho cambia el esquema de colores, pero los edificios y lo que estás viendo en pantalla todo el tiempo es absolutamente lo mismo. Y tiene el síndrome de... Caramba, del L.A. Noir, por ejemplo. Que cuando vas de misión a misión con la moto, recopado todo, no pasa nada en la ciudad. No pasa absolutamente nada. El tráfico es mínimo. No hay nada que mirás y decís, ah, mira qué copado ese edificio. O mira qué loco, ¿me podré subir ahí? No, es como casi que hubiera optado por la opción de que fueran o más cortos los trayectos o que no los tuvieras que tener.
Esto ya pasaba en los viejos, que por eso sí. A Suda se lo criticaba de que hacía open worlds vacíos.
Sí.
Porque, qué sé yo, otros, desarrolladores nipones de la clase B, podemos decir, como Sueri. Te llenan el mundo con boludeces, pero te lo llenan. Los No More Heroes siempre estuvieron vacíos. Eso es una crítica. Que un bajón que hoy en día lo sigan haciendo.
Porque... Claro, porque si me decís que era por las limitaciones de la Wii, te lo entiendo. Recordemos, era una consola que salía a 480, ¿no? Pero ahora ya estamos en otro lado y volvemos a caer. Yo entiendo que sea su estilo y repito, esta cosa fancinera de que lo dibujó a mano y hizo fotocopia y salió a venderlo así. Pero... no deja de ser la consola en la que tenemos Breath of the Wild. No deja de ser una consola en donde corren
Mario Odyssey.
No deja de ser. Claro,
Monster Hunter World de este año también.
No hay excusa. para que el mundo esté tan vacío. De nuevo, es el estilo del director, es el destino, es el estilo de este creador, y yo creo que si te gusta, te gusta, y si no, no. Pero creo que ya estamos para otra cosa. Podría haber evolucionado hacia otro lado. Me parece que se ve mejor que los anteriores, claramente. Se ve mejor que las remasterizaciones. Y es un juego que creo que se coloca dentro de los mejores exclusivos de Nintendo este año. Y que yo recomiendo, pero siempre con la salvedad de que te lo recomiendo. Si ya conoces al autor, si ya entendés más o menos por dónde viene su onda, qué le gusta hacer. La historia me parece que les va a encantar y el gameplay me parece muy bueno. Pero en el medio vas a tener transiciones a las que le vas a tener que poner un poco más de cariño de tu parte que de otra cosa. Aún así, me parece que es un gran, gran juego. Me puso contento porque la verdad que le tenía miedo. Pensé que se iba a quedar corto. Y Travis Touchdown, que había sido ese juego en el medio que salió casi a principio de la generación, se había quedado recorto. Sí, era algo bastante experimental. Sí, se quedaba recorto. Ves que hay algunas cosas que intentó en ese que las trasladó acá. Se ve que era un borrador al que dijo, che, si lo publicamos directamente y lo mandamos para hacer unos mangos o para terminar de financiar este, no lo sé. Pero tenía miedo de que se quede corto, sobre todo porque el año pasado volví a jugar las remasterizaciones. Y no pasaban tan bien el paso del tiempo. Es más, terminé el primero y el segundo y dije, bueno, voy a ver cómo se ve y lo dejo acá. Ya está. Pero la verdad que lo puedo recomendar si tienen una Nintendo Switch. Y quiero hacer el último comentario y ahí sí ya paso a escucharlos a ustedes. Para cuando estén viendo esto, ya está habilitada la tienda argentina de Nintendo Switch, el eShop oficial, con todo el catálogo de Nintendo, y que ya se puede acceder también desde la consola. No es esto que tenés que entrar por la web y comprar el juego y te mandan un código y en el store de la consola solo puedes canjear. Puedes entrar al store completo. Lo que sí tengo que decir es que lamentablemente aumentaron los precios. Los juegos AAA, con los impuestos incluidos, están más o menos 1,000 pesos más de los que estaban antes de esta actualización de la eShop. Es decir, un AAA de Switch te estaba costando 8,000 pesos más o menos con los impuestos y ahora está costando 9,000, 10,000 pesos con los impuestos. Claro. Sigue siendo un toque más barato que PlayStation. Para hacer la comparación de las tres tiendas, ¿no? Pero la diferencia es que Xbox está en pesos y tiene los precios bastante bajos. Play están en pesos, pero hasta 60 clavados.
En dólares, Nintendo,
en dólares. En dólares, perdón. En dólares. Sí, bueno, pero vos lo podés pagar. Sí, sí. A eso me refería. La aclaración es más que válida. Y acá también está en pesos. No, están alrededor de los 10,000 pesos, que es más caro que algunas cosas de la competencia, pero aumentaron de lo que estaban hace una semana.
Más o menos. Creo entonces, que es un bajón. El mayor beneficio es que se puede preordenar, si no me equivoco ahora.
Sí, tenés el catálogo completo que antes no estaba. O sea, por ejemplo, todos los títulos que presentaron en la última Nindirect ya están todos. Sí. Y los DLCs de todos los juegos ya están todos. Es un catálogo de más de 750 juegos, creo que lo anuncian. Pero lamentablemente aún han aumentado los precios, así que ténganlo en cuenta.
Es verdad, es verdad. Bueno, me dejaste... ¿Sabes que me esperanzaste un poco más? No venía tan hypeado con No More Heroes 3. Va. Y ahora medio como que...
Mi trabajo aquí está hecho.
Sí, creo que quizás lo que tengo entendido es rushealo, hace solo lo principal, porque el resto, la grasita, no está tan buena.
Vas a tener que hacer alguna de las grasitas para conseguir la plata, pero no te vuelves con los coleccionables, le tiras
correr carretita
a todo el mundo. No, disfruta la historia, digamos.
Sí. Malditos Fatality Games. Bueno, voy a tratar de disfrutarlo, como también esperamos disfrutar lo que vos estuviste jugando, Flor, que es House of Ashes, nuevo capítulo de esta antología de terror. ¿Qué onda? Contanos ahí cuál fue tu experiencia, cómo la viviste, cómo fue todo este acceso previo.
Bueno, la verdad que creo que Dark Pictures es una saga que empezó con el pie izquierdo, básicamente. Sí. Manos Median a mí no me gustó. Lo terminé porque, bueno, en el fin y al cabo era un juego pasatista, pero era como...
Y medianamente corto también, entonces.
Bueno, con la segunda entrega mejoraron las cosas, pero me parece que House of Ashes, que es la tercera, que va a llegar el 22 de octubre, o sea que no falta mucho realmente, me parece que están redondeando bastante la fórmula y que... pinta ser, obviamente que esto no se va a saber porque siendo un juego narrativo, hasta que no lo jugás entero, no te enterás. Lo que pasaba con Little Hope, es que Little Hope, a ver, a mí me gustó muchísimo más que Manos Medan, pero a mí no me terminó de convencer el final, había algunas cuestiones que eran como raras.
Son demasiado distintos los finales, o sea, tampoco nos vamos a poner a hablar de Little Hope y más con spoilers sobre el final, pero los finales, algunos los sentí como totalmente diferentes, y es como, me estás contando de historias distintas, si yo hago tal o cual cosa. Me resultó medio extraño eso, fue como... Que por un lado también es loable, porque decís, bueno, cada persona puede tener una experiencia medianamente personalizada, pero no sé, fue como extraño.
Fue extraño, pero bueno, a ver, lo que pasaba es que te penalizaba un poco las decisiones que vos tomabas, sí. Y había muchas chances de que vos tengas un final malo, que los finales malos tenían como un sabor de boca medio culero.
Me pasó eso.
Te dejaban. El final está buenísimo, y como que sí. Te queda tipo, wow, pero... Había muchas chances, que era lo que le pasaba también, bueno, al primero, que fue para mí es el mejor juego Supermassive, sí. Al Until Dawn, que Until Dawn tenía finales que parecían como tipo, bueno, acá en los créditos, chau. era como que valía más la experiencia que el final en sí. Pero bueno, House of Ashes, ¿qué noté en esta demo que dura más o menos una hora y pico? O sea, que es bastante generoso, una hora y pico en un juego que... Yo calculo que durará completo, por lo menos la primera pasada, 6-7 horas, porque están durando eso. Son juegos que están pensados para jugar más de una vez, porque recordemos, uno lo juega y tenés como visión de ciertos personajes y después puedes desbloquear otro modo, que ya se sabe que está confirmado para House of Ashes, que jugás con otros personajes, porque hay muchos escenarios que son dos personajes que son testigos de algo y vos jugás con el personaje A, digamos, bueno, en esta versión alterna que desbloqueas cuando terminas el juego, jugás con el personaje B. Pero bueno, a ver, para el que no conoce, estos juegos son, podemos decir lo que algunos llaman películas interactivas, dramas interactivos. Son juegos basados en decisiones y Quick Time Events, o QTEs, que básicamente acá tenemos 5 personajes. Lo que yo destaco de House of Ashes, que ya lo destaqué, es la ambientación, porque es bastante original. Esto es el año 2003, guerra de Estados Unidos con Irak. Y tenés 4 personajes que son soldados estadounidenses y un quinto personaje que es un soldado iraquí. Que eso ya el contraste es bastante interesante, sobre todo sí, en un juego que sabemos que es estadounidense, ¿no? Claro. Y bueno, la cuestión es que estos estadounidenses se meten, van a una zona medio desértica diciendo acá debe haber bombas porque eso les da un detector que tienen. Se rompe la tierra y terminan cayendo a un templo. Y se ponen a buscar bombas. Pero el templo obviamente tiene cosas bastante más turbias. Ese templo subterráneo que una bomba, básicamente. Y ahí lo que se destapa es, hay una leyenda que, digamos, se remite a lo que es la mitología mesopotámica. Que de hecho la gente que por ejemplo vieron El Exorcista y el demonio Pazuzu y toda esa onda, bueno,
claro.
Va por ese lado. Y mezcla un poco esto, como el lore de lo que sería esta mitología mesopotámica con reyes antiguos que hicieron maldiciones, un templo que tenés bastante exploración, ahora lo voy a explicar, mezclado con, bueno, la cuestión bélica, ¿no? Que no deja estar de lado porque todos los personajes son soldados, salvo, y bueno, tenés 4 estadounidenses y un iraquí. Y esas historias que ellos empiezan separados porque como que todos caen en ese templo, caen todos para cualquier lado. Después, lo que prometen es que se terminan uniendo. Y en esta demo un poco se puede ver eso. A ver, ¿qué hay de nuevo en esta entrega? A mí hay cosas que me parecen que van por el buen camino. Primero, algo que para mí es re importante de los juegos con Quick Time Events es que hay gente que te dice, son re fáciles. Y hay gente que te dice, son re jodidos. Porque los Quick Time Events lo que tienen es que no sé si están muy relacionados a si jugás bien o si jugás mal. Básicamente está relacionado a reflejos y la realidad claro. Es que puedes estar distraído o lo que sea. Este juego tiene 3 modos de dificultad. El modo difícil realmente es difícil. Si vos, la gente que dice estos juegos son una película, tocas botones y no pasa nada, vos jugás en el modo difícil. te morís hasta tipo terminás mal en esta demo, no quiero ni saber.
En el pero juego a ver, ¿es ese mismo nivel de interacción que los anteriores o es un poco más, decís vos?
No, es que tiene más interacción porque okay, una bueno. de las cuestiones que yo había mencionado en la primera preview que tuvimos
sí, sí.
Es que acá, a ver, los Quick Time Events, obviamente, a ver, te salta en la pantalla un prompt, un botón y acá no es tipo, aprieto el botón y lo hago bien, no aprieto el botón y pierdo. Claro. Porque, por ejemplo, los Quick Time Events son decisiones en sí mismas. Que yo los que les había comentado es que hay una escena en esta demo que vos, hay tres soldados, ¿no? Hay algo en la oscuridad, no saben qué es. A uno de los soldados lo hieren y se empiezan a escuchar como cosas, como que parece un bicho y ellos se esconden atrás de una piedra hasta que ese bicho o cosa pase. Y el soldado que está herido obviamente empieza a gritar, entonces vos tenés un QTE que le tapás la boca para que no grite. Y ahí tenés varios, se van saliendo varios botones y varias como decisiones, aumentar la respiración, todo medio muy tenso. Y depende cuánto le tapes la boca, vos o lo podés matar básicamente porque le tapaste la respiración, lo cual es como tipo, no, che, mataste a tu compañero, o sea, returbio.
Claro.
O no le tapás nada y viene el bicho y hay otra escena en la que escapar del bicho. O más o menos podés llegar a contener la respiración y medio zafar ahí. O sea, es como que ya que haya tres opciones en un Quick Time Event es un montón. Más para un juego de este estilo.
La verdad que sí.
Y sobre todo que son decisiones no tan obvias. Porque bueno, vos decís, bueno, está bien, le tapo la boca para que no venga el bicho. Y tipo, terminaste matando a tu compañero y te quedas como, che, no, ¿cómo? Y todas esas cosas terminan influyendo porque la mayoría de las decisiones... caen en un mapa de relaciones entre los personajes, que las relaciones tampoco son tan obvias, no es tipo, no es a lo Tales of the Games, mi compañero recordará esto, y después no sé, son como un poco más complejas porque después, bueno, en esta demo también hay un momento en el que otros dos personajes, que son Eric y Rachel, que Rachel es Ashley Tinsley, que es como la actriz conocida de esta, sí, esta entrega.
Sharpay,
De
High School Musical.
Sí, tal cual, tal cual. Es como que ellos son expareja y se genera una situación, bueno, con bichos. Ahí hay un momento que es más exploración, que si bien no es un puzzle lo que tenés que resolver, lo que tiene esta entrega es que tenés una cámara libre, no es una cámara fija. Entonces los escenarios son un poco más grandes, puedes explorar para tenés como interacciones opcionales, de ver secretos, de expandir un poco el trasfondo de la historia. Y tenés como situaciones de tipo, bueno, encontrá estos objetos, llévalos acá. También medio lo Walking Dead, ese tipo de puzzles, ¿no?
Claro.
Pero bueno, que los anteriores Man of Medan no los tenían, porque era de Dark Pictures, bueno, Man of Medan directamente no tenía nada. Los otros eran más lineales. Este te ofrece una exploración y tenés, bueno, una cámara libre. Y hay secuencias más de acción. Porque vos, bueno, como son soldados y tienen armas, tenés algunos Quick Time Events que son medio tiroteo. También, bueno, una de las referencias más obvias es también, hay uno de los juegos de The Walking Dead. Parece que Telltale Games hizo todo, ¿no? Con este tipo
claro,
de juegos. Pero sí. Es como que es una mezcla de lo que puedes encontrar en un juego Telltale Games, lo que puedes encontrar en un juego a lo, bueno, Heavy Rain o Until Dawn, con un poco más de exploración y con momentos bastante survivaleros porque, bueno, realmente la ambientación está muy buena. Es el primer juego Next Gen, o sea que los gráficos están a otro nivel.
Bien.
Y bueno,
se nota eso, me parece que lo ves y se nota que es un juego que se aleja un toque de los otros, sobre todo en el realismo de los movimientos. Recién había un cuerpo que salía volando y me pareció que estaba súper bien animado, no es que era un ragdoll barato y hasta mañana.
Tal cual, tal cual. A mí lo que se nota que es un juego, porque esto no es un juego con super presupuesto, digamos, es un juego doble A, por eso se termina vendiendo a $30.
Claro.
De hecho, en PlayStation 5 va a salir $30, que eso es un montón para un PlayStation 5, ¿no? Lo que pasa es que la captura facial a mí no me termina de convencer, pero obviamente, a ver, no te termina de convencer si vos lo comparás con, qué sé yo, Death Stranding, por ejemplo, ¿no? Está bien igual para el tipo de juego que es.
Sí, el tema es que al haber un énfasis tan grande en cinemáticas, en momentos donde ves las caras en primer plano de los personajes... Si no está a ese nivel, te puede sacar un toque cuando encima es un estilo artístico que busca ser realista. No es algo, no sé, cartoon, caricaturesco u otra cosa.
Claro.
Es como que igual también siempre fue el sello, qué sé yo, en Until Dawn lo ves a Rami Malek y decís, hey, es Rami Malek también. Obviamente que en ese momento tenía el empuje de PlayStation y quizás era como, para la época era como, wow, mirá cómo se ve acá. Bueno, es distinta la cosa.
Sí, sí, es distinto. A ver, Rami Malek en su momento realmente era wow. Y hoy en día, yo creo que lo que le pasa a House of Ashes, que igual, a ver, no es la versión final, así que puede ser que la versión final haya unos ajustes gráficos, porque esas son cosas que a veces cambian. Pero a nivel, digamos, gráficos de gameplay, o sea, a ver, obviamente las cinemáticas también son gameplay acá, pero los momentos en los que vos explorás los escenarios, y ahí tiene un, sobre todo lo que es la iluminación, las sombras y toda la parte como tétrica y lúgubre, ahí tiene un mucho mejor trabajo que los dos anteriores.
Bien.
Y quizás contrasta un poco más la parte de la cinemática, porque la cinemática, como es el mismo motor que los juegos anteriores, te pasa que capaz, a ver, en Man of Medan o en Little Hope, vos te das cuenta que actores, o sea, los actores los conocés porque están bien claro. animados. Pero a mí como que no me termina de cerrar, porque es como que hay un contraste más grande entre que re mejoraron los gráficos in-game, pero en cinemáticas como, no sé. Mm. Pero bueno, a ver, sacando eso, me parece como una cosa, qué sé yo, pequeña, ¿no? Dentro de lo que es la experiencia. Y bueno, otra cosa que quería comentar, que a eso estaba llegando dándote una vuelta. Es que los personajes, bueno, tienen una red como de relaciones un poco más compleja. Que en los juegos anteriores, bueno, en Little Hope se explotó un poco más porque las relaciones de entre ellos influían un montón en los finales o en qué pasaba en el camino y demás. Acá, yo por lo que noté, la verdad que las consecuencias son como más inesperadas o más incluso más cercanas. Porque, por ejemplo, bueno, Eric y Rachel, que son pareja, es como que en todo momento, mientras vos estás, digamos, resolviendo como una especie de puzzle, explorando esa cueva y demás, que jugás con Rachel, Eric como que te tira unos palos de que quiere volver con vos, de que es como que hay toda una relación tensa ahí porque ellos fueron pareja. Y vos ahí tenés decisiones de diálogo, pero yo les cuento mi experiencia, ¿no? Que a mí me parecieron como que vos estás respondiendo como, qué sé yo, le podés estar respondiendo a una expareja. Sí, que es como buena onda. Yo le respondí y la verdad que podías ser súper seca.
Claro.
Pero igual después me terminé viendo que esa charla que parecía como re coloquial, recontra impactaba en una decisión que está llegando al final de la demo. Y en el propio final de la demo, porque la demo después vi que tiene varios finales, o sea que la demo está incrustada dentro del juego, o sea que ahí sí, te das claro. cuenta que salen rutas, ¿no?
O sea que hasta digamos, lo más mínimo que vas tocando, claro. lo más mínimo que vas diciendo, siempre todo está terminando en la ramificación total de la historia.
Es que sí, porque digamos que esta conversación que vos decís, bueno, son exparejas, hacen chistes o hablan de momentos de antes, de qué bien la pasaron o qué mal la pasaron, depende de la perspectiva que estés eligiendo vos. Eso influye en una escena de más adelante, que es una escena tensa, de tensión. Y básicamente, a ver, la decisión que, por ejemplo, que a vos te dan para tomar con Eric está totalmente ligada a esa conversación.
Claro.
Y entonces yo digo, bueno, al final era una conversación re casual, mientras ibas caminando por ahí, no sé, buscando un nafta para un generador. Y bueno, no era tan casual.
Claro.
O sea, creo que están un poco más camufladas las decisiones. O por lo menos los impactos de las decisiones. Sí son más obvias o quizás que ya, no sé si obvias porque vos realmente creo que sentís que te puedes morir en todo momento, que un poco como pasaba en algunos momentos de Until Dawn.
Sí.
Las decisiones de acción son un poco más obvias, pero las decisiones entre los personajes y cómo impactan es como que es quizás lo que no te esperás. Y después que bueno, vos en los escenarios, como tenés más exploración, vuelven esos tótems de premonición que estaban en los anteriores Dark Pictures también, pero que acá me parece que están un poco más escondidos o que son más jodidos de encontrar, más a lo Until Dawn, digamos, porque okay, claro. los escenarios son un poco más amplios. Y que esos tótems obviamente a vos te evitan el momento de la muerte, porque te muestran, bueno, si te metes en este tubo, no sé, te muestra un personaje cayendo en un tubo y muriendo triturado, ponele, y vos decís, bueno, no tengo que ir a un tubo. Vos podés predecir. Cuidado con. O no me tengo que ir a tal borde porque me caigo. Pero lo que vos no vas a poder predecir nunca es lo que digo, esa red de decisiones de personajes.
Claro.
De relaciones y demás. Que además hay decisiones dentro de los diálogos que. Diálogos y bueno, y lo que digo, por ejemplo, de los QTEs, porque a ver. Vos en ese momento que le tapás la boca a un soldado y lo podés llegar a matar, eso influye totalmente con el otro compañero, digamos, que te vio matar claro. a un compañero. O sea, es como tipo, ¿qué onda? Después vos lo podés ver cómo, digamos, la relación que está entre cada personaje, si se lleva bien o se lleva mal, pero también podés ver como unas especies de hitos que son como decisiones imborrables. Que ya sabes que en algún momento medio que hiciste cagada y van a impactar.
Van a repercutir.
Claro,
tal cual. Bueno, pero estaba porque... lo de la mariposa en
Claro, igual. Medio como lo de la mariposa, claro. Es de ese estilo, sí.
Está piola porque se siente que es una verdadera red interconectada y no que son cosas mecánicas. O sea, si tu compañero te ve matar al otro, por más que sea accidental, va a quedar todo tenso de otra manera y no es como, bueno, está bien, lo mataste y el otro justo estaba mirando el reloj, chequeando si tenía señal en el celu. A mí no, yo no soy muy fan de estos juegos, pero este tal vez es el que más me interesa.
Sí, es que yo creo que, a ver, es bastante original el tipo de terror también. Está muy inspirado en películas. Bueno, en el estudio igual en general se inspira en pelis. Pero las inspiraciones de este son de Descent, que bueno, dentro del cine de terror moderno es una de las mejores pelis de ese estilo. Aliens, y bueno, también está inspirado en Lovecraft, que Lovecraft inspiró no sé cuánta cantidad de juegos. Claro. Pero en este caso es una inspiración quizás no en lo Tulu y en la locura y demás, sino más en el Lovecraft de las investigaciones, vamos a una cueva, qué hay, qué me encuentro, que no es tan visto en videojuegos, y eso está bueno. Me llama por lo que jugué, pero también me llama lo que les digo, la ambientación,
claro,
que no es tan común, y que parece que, bueno, pareciera que Supermassive ahora se está acercando un poco más a lo que fue Until Dawn, que era un juego del que nadie esperaba nada y nos dio todo, por ejemplo. Bueno.
Y fue realmente muy, muy bien recibido. Esto va a llegar el 22 de octubre, así que no falta tanto. La verdad que se viene una última parte del año con muchos, muchos lanzamientos. Sí. Y veremos si se anuncia algo más o no. Pero la verdad que gran preview, por cierto, como siempre, Flor. Pero sí, me dejaste como mucho más esperanzado y más manija de lo que ya estaba, porque me había gustado el anterior y a este le tengo fe.
Malditos Games.
Hablando de juegos que salen de acá a lo que queda del año y que siempre en realidad llega octubre o noviembre y vamos a tener un Call of Duty, esto es ya una tradición de absolutamente todos los años. Ya no sé ni desde cuándo, creo que desde 2007, que es anual, entonces hagan la cuenta. 14 años de siempre hay un Call of Duty y siempre es uno de los juegos más vendidos del año. Y medio que alguna no, nos preguntamos si esto alguna vez va a cambiar, si esta tendencia se va a terminar o no, pero de repente lo jugás y decís, a veces entiendo por qué sigue siendo tan efectivo, porque su jugabilidad es sumamente entretenida y es agarrar y al toque, agarras el control, mouse y teclado, lo que sea, y al toque ya la estás pasando bien, y hay gente que disfruta mucho ese tipo de experiencias y que busca ese tipo de gaming. Por supuesto que cuando hablamos de un Call of Duty, en este caso Call of Duty Vanguard, que se va a venir el 8 de noviembre, pudimos probar de manera anticipada lo que es uno de sus modos multiplayer, que es Champion Hill. Ya les voy a estar contando bien cómo es este modo de juego. Por supuesto que cada vez que hablemos ahora de ahora en más de un juego de Activision y de Blizzard, también Activision Blizzard, no podemos evitar recordar todo lo que viene sucediendo con los reportes, las acusaciones y directamente la demanda por parte del estado de California por haber propagado y haber tenido durante años y años una cultura de trabajo tóxica, abusiva, que ha derivado en un montón de tragedias, ha generado que una empleada se quitara la vida en su momento, sigue habiendo nuevas acusaciones, parece que destruyeron un montón de documentación que no tendrían que haber hecho hace poco, entonces todo se empieza a complejizar, sí, no, una mancha más al tigre, ¿no? En este caso, pero es un tigre con demasiadas manchas, como toda la industria del gaming en general. Y es algo sistémico y que ojalá en algún momento cambie. Por lo tanto, cuando hablamos de un Call of Duty, cuesta cuando pasan estas cosas, ¿no? Porque por un lado, no sé, por lo menos yo tomaré la postura de hacer ambas cosas. Digo, hablar del juego, porque hay desarrolladores y desarrolladoras detrás que también se merecen que uno hable de su juego y lo analice y vea qué está bien y qué está mal. Y después, por el otro lado, sí, te dan ganas de no agarrar nunca más un juego de Activision Blizzard y no. Y porque sentí que quizás hasta estás ayudando a que esto siga propagándose y que esta cuestión sistémica no cambie. Por supuesto que, dicho también mismo por los desarrolladores, hacer un boicot es imposible porque tendría que ser algo completamente organizado. Y sabe que las 20 millones de personas que compran por año Call of Duty no se van a poner de acuerdo todas en decir no lo compro. Porque claro, de esos 20 millones, de esto se habrá enterado 500.000 personas, como mucho, quizás. O un millón, ponele, y les importa a 500.000. Entonces, No haría nada, a los únicos que perjudicaría quizás son a los desarrolladores porque no cobran ciertos bonus, y los CEO de Activision Blizzard van a seguir llenándose de plata. Entonces, es algo que solamente podrá cambiar con presión de la gente, en redes sociales y de parte del periodismo, o también con, en este caso, el estado de California. Dicho todo esto, amigos y amigas, el otro día probamos Call of Duty Vanguard en este modo y nos encontramos con un modo muy particular, un híbrido de un montón de cosas. A mí me gustó mucho, que me pareció muy, muy inteligente y muy interesante. Y es, tenés elementos de Battle Royale, tenés elementos de juegos donde vas comprando equipamiento como si fuera un Counter, tenés cosas de Rainbow Six Siege, tenés cosas de propio Team Deathmatch de Call of Duty. Entonces es un modo que te da un poco todo, ¿no? Y me parece que es un modo que le mete un poco de picante, como decimos, stakes, como que tenés algo para perder. Pero sin la cosa de, uy, tengo una sola vida, como en un Battle Royale, y si pierdo acá, tengo que volver a empezar toda la partida, claro, en una nueva, y tengo que esperar 20 minutos para que pase algo. O no, porque también Warzone es algo bastante frenético, y es un mapa muy grande con mucha gente, entonces te terminas encontrando fácil con alguien. Pero me parece que acá te pide pensar un poquito más, te pide comprometerte un poco con lo que está sucediendo, sin necesidad de nuevo de ser... Ni siquiera algo como Rainbow Six Siege, ni siquiera algo como Counter, como Valorant, donde tenés que coordinar un montón. Es como que podés jugarlo sin estar comunicado. Si hay gente comunicada, le va a ir mejor, claramente. Pero bueno, es algo que te pide un poquito más de compromiso, o por lo menos te genera un poquito más de tensión, sin necesidad de sentirte obligado o obligada a utilizar sí o sí micrófono. En Champion Hill lo que sucede es lo siguiente. Son 8 equipos en total. Hay 4 arenas. Esos equipos pueden ser de 2 o de 3 personas en este acceso anticipado. Habían dicho en la previa que iba a haber modo de una persona. Solamente vamos a ver si sucede eso. Y lo que sucede es que tenés unas rondas de un minuto aproximadamente. Donde vos vas a tener que... O un poco más, perdón. Me parece que no es un minuto. Pero bueno, duran una cierta cantidad de tiempo.
Te sienten que duran 10 segundos por sí, lo frenético que es.
Mal, sí. Con Ripley lo estuvimos jugando. En general nuestro objetivo era no terminar últimos, porque nos topamos con personas que sabían jugar muy bien. Pero lo que vos haces entonces es, nosotros empezamos, ¿no? Tenés un lugar central donde vas comprando equipamiento, habilidades, armadura, de todo. Podés ir mejorando el arma que ya tenés también, que al final termina siendo algo medio clave. Y de repente te dice, bueno, en esta ronda jugás contra el equipo Alpha. Son otras 2 personas, jugamos. Empieza esta ronda que les digo que dura una cierta cantidad de tiempo. Y vos tenés un pool de 12 vidas compartido con tus compañeros. Y en cuanto te van matando, vos vas perdiendo vidas. O en cuanto eliminás o en cuanto le bajás al otro equipo, el otro equipo va perdiendo vidas. Entonces, ese mini partido que se decide en cuánta cantidad de bajas hubo de cada lado... Ponerle que termina 4 contra 2 a tu favor. Si lo ganás, te da una cierta cantidad de plata. Cada vez que también eliminás un enemigo, te dan más plata. Y después, cada 3 rondas más o menos, tenés una fase de compra obligada para todos. Y si ya se eliminó un equipo, por ejemplo, de esos 8, o sea que perdió todas las vidas, eventualmente podés tener una ronda de compra extra que te permite ahí adquirir algunas cosas nuevas. Lo cual es importante porque, bueno, te permite plantear la estrategia. Vos ahí en la fase de compra podés comprar un radar que te permite leer a los enemigos, pero te sirve para una sola ronda, no es que te queda para siempre. Claro. Entonces, bueno, lo que sucede es que a medida que van pasando las rondas, todos los equipos van perdiendo vidas y se empiezan a ir eliminando y ya cada vez quedan menos y el objetivo es ser el último equipo en pie, ser justamente el campeón de la colina, el Champion Hill. No es el rey de la colina en este caso, pero más o menos, King of the Hill siempre...
Ni el campeón de los giles.
Tampoco, totalmente. Pero, a ver, un King of the Hill siempre fue un modo clásico, pero acá esto es Champion Hill. Y a medida así que pasan las rondas, se generan momentos interesantes porque cada equipo empieza a tener cada vez menos vidas. Y llega un punto donde nadie quiere arriesgarse mucho. Porque quizás no te conviene salir a atacar al otro. Ponele que te quedan 0 vidas y al otro equipo le queda 1. Y vos, o mejor dicho, a vos te quedan 2 vidas y al otro equipo 0 le quedan. No sé si te conviene ir a buscarlos, de hecho. Porque es como, bueno, y si voy y me arriesgo y perdemos nuestras vidas, Ya estamos bien nosotros. Quizás el otro equipo ya en otra ronda termina perdiendo y va zafando. Entonces empieza un juego mental donde al principio, en las primeras rondas, sí es súper frenético. Todos tienen vidas, es como, bueno, vas al frente, tiro lío y colla gola. Claro. Y a medida que pasa el tiempo, se empieza a convertir en algo más táctico, más cada jugador empieza a tener más miedo. Y después también empieza a ser un factor lo que es el escenario en sí mismo. Estas cuatro arenas que componen un mapa más grande, que en la historia del juego resulta que esta es la base de entrenamiento de las fuerzas especiales. Call of Duty Vanguard nos va a contar, en teoría, la historia del surgimiento de las fuerzas especiales, de lo que se conoce como fuerzas especiales. Esperemos que esa historia esté buena, qué sé yo. Ya ir a la Segunda Guerra Mundial es un efecto de déjà vu enorme y no sé si a esta altura es quizás lo que la gente esperaba. De hecho, a mí me hubiera gustado alguna versión más alternativa quizás de la Segunda Guerra, ¿no? Intentar algo como lo que hizo Wolfenstein, que me parece más interesante. Pero bueno, volvemos a la Segunda Guerra Mundial y en este caso el foco va a estar entonces en el surgimiento de las fuerzas especiales y esta sería como su base de entrenamiento. Entonces vos tenés cuatro arenas distintas por las que vas rotando y que tienen características distintas también. Algunas son cuadrados más pasillescos, otras tienen campos más abiertos, se van generando como los puntos de encuentro más fuertes y ahí como que vas aprendiendo el mapa. Pero lo que tienen todas las arenas y lo que van a tener todos los mapas en este Call of Duty, me parece algo que puede cambiar fundamentalmente la experiencia, es que el escenario se va rompiendo. Y cuando el escenario se va rompiendo, se generan oportunidades tácticas que esto lo habían dicho en la previa y parece medio palabrerío decir, bueno, está bien, sí. ¿Vos te pensás que romper una maderita va a influir tanto en la jugabilidad? Bueno, en este modo, por lo menos, hay que ver cómo es en un Team Deathmatch, en este modo termina siendo clave. Porque ponele que vos arrancás en un mapa donde está todo tapiado por ahora y no ves al equipo que está del otro lado. Pero de repente lo jugaste como 5 rondas después y ese mapa ya está todo destruido. Y ni bien arranca la partida y dicen 3, 2, 1, 0. El otro equipo quizás te vio o vos ya lo estás viendo. Y te puedes empezar a disparar de punta a punta porque las paredes ya están rotas. Y eso cambió fundamentalmente la experiencia.
Para mí es otra manera de ver la tormenta de Fortnite, por ejemplo. Es decir, al principio vos tenés todo el mapa y tenés cobertura y está todo bien. Y si vas sobreviviendo ronda a ronda, quedando ya con los mejores jugadores o con los que mejores supieron mantener la vida, tenés menos espacio para jugar, tenemos menos cobertura, va a arrancar en un escenario que es particular, que es el más chiquito de todos, va a arrancar la partida y lo vas a ver enfrente tuyo al contrincante. Entonces es, no sé, cuerpo a tierra rápido, corre de ahí, sé el primero en disparar, como si fuera un juego, como si fuera el Mario Kart, donde ya tenés apretado el acelerador para que cuando arranque la partida lo mates a tiros. Es como que al principio puedes ser lo más estratégico que quieras, pero después va a empezar a contar cuán rápido podés tomar una decisión, no solo cuán bien sabes jugar, porque vas a tener menos condiciones para estar en un lugar seguro. Ya las últimas partidas son la supervivencia del más apto.
Sí, sí, sí. Y me parece que eso es lo que hace especial este modo. Cosas que no me gustaron tanto, por ahora la paleta de colores es tipo marrón. En general no terminá viendo a los enemigos, me parece.
¿Cuántos colores tenemos? Marrón.
Dos, sí, marrón. Marrón y verde. Que obviamente alguien dirá, bueno, así quizás era esa época y los trajes de los personajes van por ese lado, porque también medio para camuflarse. Pero la verdad que hoy por hoy no quiero un juego así y la expectativa ya es que sea otra cosa. También me pareció como todo muy lúgubre, muy, muy oscuro en cierto punto. No sé, eso no me terminó de gustar. Hay gente que va a amar quizás esa condición. A mí no me gustó y hasta me dificultaba ver a los enemigos directamente. Ojo, ahí en ese caso estamos todos en igualdad de condiciones. Después la jugabilidad se acerca mucho más a lo que fue la de Modern Warfare que a la de Black Ops Cold War, porque es el mismo motor, pero actualizado. También a nivel gráfico se ve muy bien, corre perfectamente en PlayStation 5, donde lo estuvimos jugando. Guarda que siento que no tiene tanto auto-aim, me costó apuntar muchísimo más con el joystick que lo que sucede en Warzone. Después le metí mouse y teclado y ahí sí me sentí como en casa, así que esa es una posibilidad. Pero en sí encontramos un Call of Duty completamente frenético y que va más por la línea de Modern Warfare, que es uno que disfruté mucho, que de Black Ops Cold War, que a mí Me decepcionó bastante. A mucha gente también, otras lo han amado, pero a mí me pareció una gran decepción en ese caso, porque no usaba ese mismo motor y se sentía como un paso hacia atrás. Vamos a ver cómo termina evolucionando. Creo que acá hay potencial para después agregar nuevas arenas, ir cambiando los mapas. También lo veo como un buen modo eSport, no sé si lo van a abrazar o no. Quizás termina siendo, como siempre decimos, un gimmick que después nadie usa, porque ya después todo el mundo sabe si le gusta Team Deathmatch o si... quiere también Search and Destroy, o si quiere jugar directamente Warzone, que cuando llegue Vanguard tendrá un nuevo mapa que se adaptará, ya estará todo más unificado y no pasará lo mismo que con Black Ops, así que eso quizás también incluso pueda dar una mejor experiencia al Battle Royale. Está habiendo otras pruebas también de otros modos a nivel multiplayer, va a haber también accesos gratuitos y abiertos en todas las plataformas, así que entramos ya en la fase Call of Duty del año. Sabemos que hay millones de personas que lo disfrutan y que querían saber qué onda. Este modo a mí me gustó mucho, me veo jugándolo y espero que mejore algunas cosas. Me parece también que el tema del audio es medio raro, porque escuchás todo lo que pasa alrededor y está bueno por un lado, pero después te impide tomar ciertas decisiones estratégicas que no sé cómo me siento. Será cuestión quizás de acostumbrarse un poquito más a lo que propone, pero es un primer buen vistazo a Call of Duty Vanguard con un modo bastante distinto. Quizás es como... O sea, el juego va a tener zombies, va a tener, o sea, el modo zombies encima hecho por Treyarch, va a tener modos multiplayer tradicional y también tendrá su campaña y King y Champion Hill, no King of the Hill en este caso. Bueno, amigos y amigas, vamos llegando al final de este programa. Ya vamos cerrando esta edición del podcast. Rippy nos trajo No More Heroes 3. Me dejó más entusiasmado de lo que pensaba. Flor nos comentó esta demo que pudo tener acceso de House of Ashes, el nuevo capítulo de esta antología de The Dark Pictures, que también pinta bastante bien. Y yo les conté que onda Champion Hill de Call of Duty Vanguard, un modo que disfrutamos con Rippy y que también nos han visto jugarlo por la pantalla de Flow. Como siempre, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, disfrutar también de todo lo que hacemos en malditosnerds.com, en Flow. Y como siempre decimos, bueno, jueguen cosas copadas, ojalá les gusten estas recomendaciones, y si no, vayan a escuchar todos los otros capítulos del podcast donde les recomendamos un montón de juegos súper, súper interesantes. Flor, Rippy, muchas gracias como siempre. Rippy, en este caso, especial gracias por habernos bancado acá y por también darnos una mano, y le mandamos nuevamente un gran abrazo a nuestro queridísimo Joaco Freire. Nos vemos la próxima. Esto ha sido un nuevo Malditos Games. Adiós.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.